su democracia. A principios de este mes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina ha seguido documentando restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y Nicolás Maduro acusa a venezolanos a que regresan al país por pasos fronterizos ilegales de buscar propagar el coronavirus en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos dice más.
Enfilando su artillería contra los venezolanos que intentan regresar al país huyendo de la pandemia, Nicolás Maduro acusó a los llamados trocheros, personas que han ingresado por pasos fronterizos ilegales, de ser parte de un plan para propagar el coronavirus en Venezuela, calificándolos de bioterroristas y ordenando a sus seguidores denunciarlos a través de un correo electrónico.
Irresponsable. Te digo, con tu país, con tu familia.
Tú prefieres pasar por la trocha ilegalmente y después contaminar como has contaminado todo un país. Aquí está la cuenta.
Ahí están procesando todas las denuncias sobre trocheros que entraron ilegalmente y que están contagiando masivamente.
Como nefastas y criminales, calificó el diputado Carlos Valero las acusaciones de Maduro.
Nuestros hermanos, en primer lugar, tienen el derecho a regresar al país. En ningún lugar del mundo se culpa a las personas que cursan la enfermedad de ser portadoras.
Al martes 14 de julio, las cifras de coronavirus en Venezuela según el régimen de Maduro son 103 nuevos contagios para un total de 10.010 casos positivos y 96 fallecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Vamos a imaginar que son, bueno, vamos a imaginar, no, en este momento son las 5 de la tarde, lo que en este programa, cuyo servidor que es Tomillo y servidor Pepe Forte, es tan imaginativo que puedo imaginar que estamos justamente a esta hora, a las 5 de la tarde de la querida tarde cubana, pero también si tú quieres, vamos a poner un poquito más de tiempo, 6 de la tarde, acaso podría ser también 10 de la noche. Y en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de ti y acompañado aquí de la mano de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, les voy a proponer a ellos y a ti también que a esta hora de la tarde que te acabo de comentar, o acaso un poquito más tarde, 6 de la tarde, vamos a ponerle como ahora, hora de verano, de manera que haya luz todavía, o también si tú quieres, vamos a irnos a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿por qué razón? Y te quiero llevar incluso, lo que sí me quiero, a través de la máquina del tiempo que este programa propone, quiero moverte, no a este momento, año 2020, sino que te quiero llevar allá al año 81, 1982, cuando este servidor, era un muchachón, tendría 23, 24 años, y quiero llevarte a cualquiera de esas horas, un poquito más tarde que ahora, 6 de la tarde, 7 de la tarde, o de la noche, pero de día todavía, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Por qué razón? Porque en esa época yo trabajaba en museos y en esa época yo estaba viviendo en Centro Habana. Viví 8 años en Centro Habana, allí frente al Parque Trillo. Y en esa época yo trabajaba en museos y tenía que trabajar en un museo al oeste de La Habana después de Marianao y trabajaba también en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y mis sesiones de trabajo las iba mitad y mitad, a veces en la mañana, tempranito en la mañana, en Bellas Artes y en la tarde, en esos museos que te cuento, o al revés, y a veces por alguna razón tenía algo que hacer de noche y terminaba llegando a la casa 11 de la noche, por ahí. De manera que yo quiero proponerte a ti, y sobre todo a Viñol, le va a encantar, y Mike, esto va a ser para él totalmente nuevo. Te quiero proponer que a las 7 de la noche, 6 de la tarde, o acaso 10 de la noche, viniendo de la sesión nocturna de trabajo o la vespertina, como en Cuba, que todo el mundo terminaba, por lo menos en esa época, a trabajar 5 o 6 de la tarde aproximadamente, voy a imaginar, te quiero hacer imaginar ahí justamente contigo, que yo me voy a bajar de la ruta 22 y me voy a bajar en la parada de Copelia, pero la parada de Copelia es la que viene de Marianao, ¿ok? O sea, la parada que está frente a Copelia cruzando acá de 23. Y lo que quiero es proponerte que te bajas conmigo ahí y hacer lo que yo hacía, que camino a la casa, en vez de haberme quedado como hacía cuando hubiese sido directamente de cabeza para la casa, en vez de quedarme allí en la calle Infanta o en la parada de San Rafael, no, lo que hacía era que tenía esta rutina, que lo que hacía era que me quedaba en la parada de Copelia a esa hora o por la noche, y en la noche lo disfrutaba muchísimo. Y esa es la época en que Copelia no tenía aquellas colas enormes que había tenido en su tiempo de inauguración, que continuó teniendo en la crisis aquella terrible económica, con la zafra esa disparatada y fallida, los 100 millones, que de los 10 millones, que 100 millones, bueno, imagínate, 10 millones, que en esa época para empatarse con el helado en Copelia, la cola era de 3 horas, de 4 horas. Cuando hubo un periodo especial, se puso otra vez igual. Ya yo me fui, no llegué a ver toda esa tragedia que pasó ahí. Pero el periodo este que te cuento, los 80, Copelia y las cosas habían mejorado un poquitito, sin dejar de ser la porquería que ha sido esta cosa que ha sido Cuba después del año 59. Pero en esa época Copelia era más asequible, en el sentido que uno se bajaba de la guagua allí, iba a Copelia y enseguida, a veces no había nadie, había dos o tres personas solamente, y me tomaba un helado y todo eso. Y a continuación, ¿por qué lo hacía? Porque me quería disfrutar un helado de Copelia, y a continuación lo que quería era disfrutar del sujeto de este programa. Hoy tenemos un programa de historia que te había prometido, un programa que tiene que ver con La Habana, que tiene que ver con la parte urbana de La Habana y todo eso. Y señores, hoy el programa está dedicado a la rampa, a la querida rampa, a la rampa amable, a la rampa bonita, la rampa, como siempre este programa hace con tanta frecuencia, que un sujeto en particular lo divide en dos dimensiones, antes del 59 y después del 59. Antes del 59, el sujeto, yo lo suelo llamar el sujeto republicano, que tiene que ver con la República de Cuba, que dejó de serlo en buenas elecciones, antes del 59, o el mismo sujeto que cambia de identidad después del 59, y por tanto en este programa le llamamos el sujeto revolucionario. Y por tanto, la rampa hoy se va a dividir en esta dicotomía, en estas dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás, o sea, hacia el presente y retrospectivamente. Y te voy a contar la rampa y la historia de la rampa. Y te estoy contando esto que quiero, yo mismo acá, realmente, lo que me estoy es complaciendo a mí mismo, caramba, recordando aquellos momentos de juventud en los cuales hacía esto que hacía, que camino a la casa, paraba en Copelia, y más que Copelia era el pretexto para entonces de vuelta a la casa, que cosa que aquí uno en Estados Unidos no hace, yo he dejado de hacer. En Cuba uno camina muchísimo y uno disfrutaba caminar. De modo que el propósito era, después de esta parada en Copelia, al final de la tarde, o incluso al final de la noche, o Copelia cerraba como 12 de la noche o algo así, la cosa era regresar a pie, justamente desde la rampa. En este momento es un programa que le estoy hablando sobre todo a mi audiencia de La Habana. Qué pena que acaso mi audiencia en Santiago de Cuba, o en Camagüey, o en Holguín, o en Matanzas incluso, que para los matanceros La Habana no está tan distante, por supuesto que físicamente no lo está, y cualquier matancero conoce La Habana perfectamente bien. Ya en el caso de Santiago y la Santa Clara y por ahí, a lo mejor tantos de ustedes que me están escuchando en Camagüey, acaso nunca ha visitado La Habana, acaso nunca ha visto la rampa y todo eso. De manera que, perdóname si hoy me pongo un poquito egoísta en el sentido que es un sujeto puramente habanero, pero a pesar de eso, desborda sus fronteras de habanero para formar parte de la historia urbanística de La Habana y de Cuba en general. De manera que yo lo que hacía era hacer esto, que era disfrutar la rampa, y hoy vamos a tener la rampa que es a dos dimensiones, la dimensión republicana y la dimensión revolucionaria, o sea, la rampa antes del 59, después del 59, incluso contarte la historia fundacional de la rampa, de esa área, incluso aunque te parezca mentira, tan atrás como a finales del siglo XIX, fíjate tú la historia que te voy a contar, los momentos más importantes de la rampa, arquitectónicamente hablando, cuáles son los edificios más importantes en la zona, porque aunque la rampa, exactamente la rampa como tal, que es la calle 23, comenzando la intersección de 23 y N hacia abajo, pero es que además que eso es lo que sería la esencial rampa, la rampa esencial, lo que es la esencia de la rampa, también se le llama la zona de la rampa como tal, y de manera que se desborda hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo. Por ejemplo, el Hotel Capri, que se encuentra en la calle 21, en 21 y M, Pues por supuesto que podemos considerar que eso todavía es la rampa, pensando en la rampa como dimensión zonal, mucho más que lo que es la rampa per se. De manera que en programas posteriores, que no va a ser hoy, yo te voy a contar la historia del Hilton, que terminó siendo rebautizado como Habana Libre, lo cual es totalmente una ironía. La historia del Capri también, los grandes edificios, los grandes hoteles. Por ejemplo, el edificio que está penosamente en ruinas, como todo está en Cuba. El Retiro Médico, que es un magnífico edificio que se encuentra allí bajando por la misma rampa. El mismo edificio Alaska que lo demolieron. En fin, tengo un programa para ti. El edificio de Radio Centro, asociado al cine Radio Centro, rebautizado en 71-72 con el nombre de Yara. De manera que vamos a tener cuerda para largo rato, pero hoy básicamente el programa va a ser hoy esencialmente la rampa, y por eso que estoy haciendo esta introducción y con esta presentación, por el hecho que me quiero complacer a mí mismo, como te estaba diciendo, de imaginar aquella época en la cual, sobre pretexto de disfrutar la rampa, yo me quedaba en la parada de Copelia, disfrutaba un helado en Copelia, y a continuación, como te estaba contando que aquí en Estados Unidos uno ha dejado de hacerlo, yo caminaba y regresaba desde ahí, desde Copelia, desde la rampa, bajando por toda la rampa, o bien a esta hora que estoy conversando contigo, un poquito después, o de noche, lo cual disfrutaba muchísimo, tanto en verano como en invierno, con la ventolera esa que propone la rampa, sobre todo en invierno, que a veces te hiela, el aire ese que viene encajonado, que viene justamente de Malecón, que viene del mar y todo eso. Y yo lo que hacía era que entonces me bajaba a toda la rampa. Podía, por ejemplo, cortar camino entrando por M, entrando por N, para ir a buscar San Lázaro, San Lázaro Infanta, y buscar entonces San Rafael y llegar a la casa, o seguir por San Lázaro hasta entrar por la calle Espada o por la calle Hospital y entonces finalmente llegar a la casa frente al Parque Trillo. Pero el pretexto era justamente disfrutar la rampa. Por eso es que habitualmente lo que hacía era que bajaba toda la rampa, o sea, bajaba hasta M, bajaba hasta N, y generalmente lo que hacía era que llegaba hasta abajo y entraba, porque la calle P era más aburrida, y lo que hacía era que entraba por O. ¿Por qué? Porque O es una calle más bonita, que tiene más tráfico, O tiene el Hotel San John, O tiene la cafetería Huacamba, tiene el edificio que se encuentra ahí frente a Huacamba, donde durante un tiempo estuvo, yo no sé si está todavía, Radio Rebelde, y en ese edificio que estaba ahí me daba gran emoción, porque mi papá tenía su oficina de bienes raíces en su negocio, lo tenía ahí hasta que le fue intervenida en el mismo año 60, y la perdió, la oficina era de mi papá, la perdió, se la quitaron. Al quitársela, se pudo reubicar en el edificio que está aledaño al pabellón Cuba. Yo era muy niño, pero la recuerdo porque me encantaba. Yo me daba cuenta de la magnificencia, de la modernidad que tenía La Habana. La oficina de mi papá era chiquita porque era un apartamento, pero con su baño y con todo, pero era muy bonito, decorado como una oficina, tenía cortinas, tenía el buró que se lo intervinieron, no lo pudo sacar, tenía la famosa butaca esa en que uno se recuesta cuando la persona es un CEO y todo eso, la butaca de oficina, y todo eso estaba ahí, y algunas de esas cositas, el buró lo perdió, la silla la perdió, pudo sacar un librero y qué sé cuánto, y se pudo reubicar otra vez hasta que finalmente todo eso desapareció. En esta oficina que te cuento, ahí justamente al ladito del pabellón Cuba, yo recuerdo siendo muy niño, te estoy hablando 2 años, 3 años, 4 años, pero lo recuerdo perfectamente bien, y me daba cuenta, a pesar de mi corta visión de niño, que había una modernidad y que había un swing de la Cuba que era tan moderna, todo lo cual terminó siendo detenido. Y por eso es que me gustaba caminar por la calle yo, pero sobre todo el hecho era disfrutar la bajada de la rampa, que habitualmente cuando hacía eso, lo que hacía era que me quedaba en la acera de La Habana Libre. Podía haber cruzado, pero que es la acera de Radio Centro, pero no, yo bajaba por ahí y la idea era disfrutar justamente esa caminata de la rampa. Sobre todo, mira tú, disfrutaba mucho más caminar la rampa de noche que caminarla en la tarde. En la tarde había luz y todo eso, pero no sé por qué. Había un sentimiento de intimidad. Yo recuerdo que un día, que sería como en otoño, que no había tanto calor, la noche estaba fresca, y yo recuerdo que yo bajé y de pronto entró como una especie de ráfaga medio fría, como una especie de prólogo premonitorio de lo que habría de ser el invierno más adelante. Y me acuerdo que me metí las manos a los bolsillos y respiré y me dije, caramba, qué cosa, ¿no? Mira tú, yo me estoy acordando de ese momento ahora, porque en ese momento que yo pensé eso, yo me dije, esto va a ser un momento inolvidable en mi vida. Ese día me acuerdo que me dije, caramba, yo soy tan joven, que cuando uno es joven no tiene conciencia de eso. Tengo apenas 22 años. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa y tenía, en ese momento yo acababa de regresar de haber estado trabajando pues en Bayamo, y llegué esa hora a la casa y escribí una carta que eché al correo al otro día, y ese incidente se lo comenté a mis amigos de Bayamo, le dije, me acaba de pasar esto, y me entró una especie como de indigestión, una especie de embate de juventud, una conciencia de juventud que hasta el día de hoy yo ese incidente, ese momento yo no lo he olvidado. De manera que hoy, señores, este programa prometido, y fíjate si es así, que ahora me viene a la mente esta frase que dijo Mario Trejo, este poeta argentino, que no sé en qué circunstancias ni cuándo lo dijo. Dijo que la rampa era un estado de ánimo. Y fíjate si tiene que ser así, que a la larga esto que a mí te acabo de contar que me pasó, que no he olvidado nunca, qué cosa era sino un estado de ánimo. De manera que te voy a contar aquí hoy, pues, la historia de la rampa, cómo se hizo, y los puntos más importantes que tiene pues la rampa. De manera que para comenzar, la rampa está conectada inevitablemente con la calle 23. La calle 23, que hoy día, desde hace tiempo, es una de las arterias urbanas más importantes del Vedado, de la barriada del Vedado, después rebautizada con este nombre de plaza, qué cosa tan horrible. La calle 23, la avenida, que es una avenida bella, línea, 17 es importante, cualquiera de estas avenidas grandes que son las que cruzan y atraviesan 23, que una es G, que es Avenida de los Presidentes, y la otra es Paseo, que son unas alamedas muy bellas, esas son las arterias más importantes. Incluso si vas más atrás, en sentido contrario, la calle 12 también es muy importante, eso comienzan a ser las primeras arterias importantes, y después, por supuesto, la ramificación del resto de las calles paralelas y se cruzan en una suerte de tramo de urdimbre, es un término textil, que es lo que hace justamente el trazado urbano de lo que es el Vedado. Pero la rampa depende para su historia, básicamente depende de la calle 23. Y la calle 23, de acuerdo con la investigación que estuve haciendo, la calle 23 se traza, y se trazó ya bastante ancha en su momento. La calle 23 se traza en el año 1862, esto es en la segunda mitad del siglo XIX, el mismo año en el cual se inaugura el Teatro Sauto en Matanzas, 1862. Esto es incluso antes del Grito de Yara de Céspedes en el año 1868. Y en ese momento, por supuesto, que no se llamaba calle 23, esto viene con la denominación que viene después con La Habana más moderna. En ese momento se llamaba, escucha bien, se llamaba Paseo de Medina. ¿Y por qué se llamaba Paseo de Medina? Medina, que es un apellido, que de hecho Medina es un apellido básicamente de origen italiano. El Paseo de Medina, que además incluso viene también de la cosa árabe. El nombre Medina también viene justamente del mundo árabe, y todo eso se va interconectando con el mundo español, con el mundo italiano y todo eso. Pero en este caso va por ahí. Medina fue el contratista de obras públicas que tenía ese apellido. El nombre no podía encontrarle, y era el contratista de obras públicas y que tenía su residencia. Evidentemente, este era un hombre acaudalado que la residencia se encontraba frente a lo que hoy es el cine Riviera, que no sé si existe Riviera, si lo habrán demolido, si estará ruinoso, si estará cerrado, pero justamente frente al Riviera, ahí se encontraba la casa de este señor, que por supuesto esta casa ya no debe existir. Entre el puñado de residencias y edificaciones importantes de esa área, hay que mencionar que lo que es hoy 23IM, se encontraba la casa del expresidente Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, que fue el presidente por 23 días solamente entre Machado, tras su caída, y Ramón Grau San Martín y Céspedes, que murió en el año 1939, que se llamaba Carlos Manuel Céspedes, no lo confundas, por supuesto que no puede ser, con el padre de la patria, que es Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, pero él termina siendo presidente del país de una manera coyuntural, solamente por apenas una semana. La funeraria de Caballero, que había sido fundada en el año 1857, que es de un nombre que después desapareció, estaba originalmente en la calle Concordia y se trasladó ahí al edificio más moderno que está todavía en la esquina 23 y M, y cuando fue intervenida después del 59, se convirtió en una suerte de centro cultural hasta que finalmente vino a parar ahí, que no sé si existirá todavía o no ahora, eso es detrás de La Habana Libre. Ahí se ubicaron los estudios fílmicos, o sea, la EFA, que eran los estudios fílmicos animados del ICRT. En el hoyo o hueco en que se construyó en el año 1958 el Hotel Habana Hilton, devenido después Habana Libre, lo que había era un parque de diversiones. Escucha bien todo este panorama pre la rampa o paralelo a la rampa, ya la rampa como tal. En ese hoyo, que fue sobre el cual se edificó los cimientos y el edificio de La Habana Libre, Hilton, originalmente, ahí lo que había un parque de diversiones infantiles típico, había un carrusel, tenía caballitos de brazo, tenía ponis, que los niños de la época, sus papás los llevaban allí, tenía una noria, es decir, una estrella, tenía un estanque con botecitos, tenía carros locos, y ese terreno era propiedad de la viuda de Céspedes, que estaba la casa enfrente, como te acabo de contar. Esa señora es la que le vende los derechos al terreno para hacer el edificio ahí. Y en la actual esquina de 25 y L se encontraba la mansión del doctor Curie. Y en el espacio yermo aledaño al cine Radio Centro, rebautizado en el 71 como Yara, ahí tuvo su residencia, hablando de la historia presidencial de Cuba, el general Alberto Herrera Franchi, a quien le dice Franchi. Alberto Herrera Franchi o Franchi ostenta el récord de uno de los jefes de Estado o de gobierno de menor estadía en funciones, porque habiendo sido jefe del Estado Mayor del Ejército Cubano entre el año 1922 y el 12 de agosto del año 1933, que es la última fecha en que está Machado, porque es el día de la caída de Machado, este señor lo sustituyó por horas, apenas un día. Por eso es que es tan breve su estancia como presidente en la presidencia de la República. Y finalmente, estos son momentos que fueron sucesos uno tras otro de una manera catarática, por decirlo de alguna manera, y termina refugiándose en el Hotel Nacional y finalmente abandona el país al amparo del embajador norteamericano. Ahora, la casa de Herrera Franchi o Franchi fue demolida en el año 1954 para construir ahí un edificio que nunca se ejecutó. Después de Franchi, que vino Carlos Manuel Céspedes y Quesada, y también en esa área se demolió, y ahora creo que es un parqueo ahora, o un estacionamiento, la casa del comandante Rogelio Zayas Bazán, que había sido ministro de Gobernación de Machado y que murió en el año 32 en una suerte como de duelo en las inmediaciones del Puente Pote, ahí en el área del Puente de Hierro, que ese es otro programa que te voy a contar, que viene más adelante. Ahora bien, frente al Radio Centro, o el Cine Yara, como se llama ahora, yo me quedé trabado toda la vida diciéndole Radio Centro, a pesar de que eso forma parte de mis recuerdos de temprana juventud. Para mí me encantaba el nombre de Radio Centro, que espero que algún día, a pesar que el nombre de Yara es un nombre glorioso en la historia de Cuba, a mí siempre me pareció a contrapelo que eso se llamara Yara. Yo algún día quisiera que ese cine otra vez se llamara Radio Centro, que es un nombre tan moderno, con tanto swing. Bueno, frente a Radio Centro, que es donde se encuentra la heladería Ecopelia, ahí lo que se encontraba era el viejo hospital Reina Mercedes. El Reina Mercedes se llamó así por la esposa del rey Alfonso XII, el rey Alfonso XII de España, que es el tatarabuelo del actual Felipe VI, que es el hijo de la reina Sofía y el rey, bueno, ahora ya la abdicó, Juan Carlos de Borbón I, y el Reina Mercedes se inauguró en febrero del año 1886, típico. Era un hospital típico, así como de estos que voy a mencionar, eran más modernos, pero este concepto de hospital, que eran tipo así como grandes parques, como era la Dependiente o como era la Covadonga, todo eso sí. Febrero del 86, 1886, ya por los 50 ya estaba viejo, estaba ruinoso. Esa era una área muy dinámica, que el hospital realmente afeaba esa área. Lo demolieron entre el 54 y el 58 para ser reemplazado por el nuevo Reina Mercedes. ¿Qué cuál es el Reina Mercedes? Nuevo. El que se encuentra allí en el área de los hospitales donde se encuentra el Curie, o sea, el oncológico, toda esa área, el neurológico, todo eso ahí, que está pegado a Zapata, que es ese edificio moderno y que fue rebautizado como el Hospital Fajardo. Es el Reina Mercedes originalmente. Y después que pasa eso ahí, ahí se establece, y ya voy a parar aquí en este momento, ahí se establece un centro recreativo, gastronómico, con unas cafeterías muy bonito, que después del 59, eso le dijeron Parque Asta y termina siendo rebautizado con el parque del INIT. Eso después todo desaparece y ahí justamente es que entonces viene Copelia, del arquitecto Mario Girona en el año 66, que Copelia, para terminar aquí en este momento, parar aquí, Copelia es un disparate porque según he podido leer, creo que la idea fue, dicen que es el Sánchez, pero según he podido ver, dicen que fue idea directamente de Fidel Castro, que estaba con algunas personalidades, y le digo, aquí vamos a meter una ladería gigante. Y esto demuestra que este señor es un disparate, le dijeron, comandante, una heladería no puede ser de ese tamaño. Las heladerías en el mundo entero son lugares chiquitos. O sea, lo cual significa que a este señor no se le ocurría nada, nada que valiese la pena. Sin embargo, Copelia termina siendo un éxito por el hecho de que en Cuba no hay nada. Pero Copelia, ese tamaño tan grande, en otro sitio habría fracasado. Enfrente, cruzando la calle, había un Tropic Cream, que eso finalmente después desapareció. Vamos a parar aquí en este momento, a hacer una pausa a la mano de mi amigo May Vázquez, en los antecedentes de lo que es la rampa, para continuar contigo ahora, en la próxima media hora, contándote la historia de la rampa, que es esta magnífica área urbana de La Habana. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como siempre, señores, de vuelta ahora otra vez en la segunda media hora y final de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre, acompañado de ti, tú de mí, y acompañado en general, sin ellos no sería posible este programa, de Viñoli, Danilo Fuentes Viñoli, y de Mike Vázquez, que está en la producción, en toda la parte electrónica de este programa. Y hoy, señores, ahora a las 5:30 de la tarde, todavía continúo de tu mano o tú de mi mano, caminando por la rampa. En este momento estamos caminando por la rampa, podríamos decir que por la pre-rampa. La pre-rampa, antes del 59, incluso mucho antes del 59, en los momentos fundacionales. Estoy haciendo un panorama ahora de las edificaciones más importantes y todo, y además ahora aterrizar en lo que fue la rampa, ya cuando la rampa era la rampa, en torno al año 59, pero antes del 59, cuando Cuba era capitalista de verdad y Cuba era una maravilla. Y sobre todo para mis amigos que están escuchando el programa, que no son cubanos y que no son habaneros, pero básicamente para aquellos que, gracias a la magia de que este programa sale, no solamente para mis oyentes en Estados Unidos, que lo tengo, mis amigos camioneros, a los cuales quiero saludar en este momento y que se entretienen mientras están conduciendo la carretera en Estados Unidos, con las narrativas de este programa, sintonizando a través del canal 153 de Sirius, que es la radio satelital, pero especialmente para mis amigos que me están escuchando el resto del continente, sobre todo menciono mucho Argentina, Chile, Colombia y Perú, que es donde tengo referencias que más me escuchan, y en España, mis amigos cubanos que están radicados en España, y algunos que son españoles que me están escuchando allí, hablando de la rampa, y ahora que tenía que haberlo hecho en la media hora previa, este nombre de la rampa, ¿por qué la rampa? ¿Qué cosa es la rampa? Y antes otra vez regresar a los elementos fundacionales y cómo era la rampa hasta que llegó el 59. ¿Qué cosa es básicamente la rampa y por qué se llama la rampa? La rampa, el nombre rampa en español significa un plano inclinado. Y eso es lo que es, porque tú vienes por la calle 23, que es una parte alta. Yo no sé la elevación que tiene, pero son unos cuantos pies sobre el nivel del mar, de manera que la calle 23 viene así, y cuando llega a lo que es hoy día, y desde hace muchísimo tiempo, la intersección, y es una explicación que incluso a Mike le va a convenir enterarse de ella, cuando llega a la intersección, a la esquina, de la calle 23 con L, que es donde comienza la rampa, ahí la calle 23 comienza a bajar. Esta calle, que como te conté originalmente era el Paseo de Medina, ya era en su tiempo de fundación, era una avenida ancha, que para los carruajes era extremadamente ancha. Cuando viene el mundo de los vehículos motorizados era ancha y todavía hoy día, de alguna manera, sigue siendo ancha. De acuerdo con los parámetros hoy día del mundo entero, ya acaso urbanísticamente no lo sea, pero sigue siendo todavía una calle que tiene cuatro sendas, dos en un sentido, dos en el otro. Por cierto, yo este programa lo hice ayer con mis oyentes locales de Miami, que por supuesto llamaron, y se produjo un debate porque hubo un amigo que dijo, no, que cuando 23 era un solo sentido, hablando a nivel de tránsito. Yo no recuerdo nunca la historia de la calle 23, que la calle 23 fuese un solo sentido. Yo me imagino que se haya confundido por un hecho totalmente contrario. Es que antes del 59, la calle L, como igualito pasaba con Galeano, a diferencia de lo que después fue y es lo que yo conocí, tanto la calle L, allí justamente, cortando la calle 23, como la calle Galeano, en una época que son calles anchas, eran de doble sentido. Y sin embargo, ya en mi época de uso de razón, L es un solo sentido, lo que hace es que baja. A mí me han dicho que la cambiaron ahora, yo no lo sé, que tiene dos sentidos ahora, no lo sé. Pero L, que cuando tú comienzas a subir, lo que termina es en el frente al Hotel Colina, que es la colina universitaria, ahí se encuentra la universidad en alto, y frente a la universidad comienza en bajada la calle San Lázaro. Pero la calle L, y ahí está la calle, ya se me empieza a olvidar La Habana, mejor lo dejamos ahí. La calle Doral, donde matan a Echeverría en ataque al cuartel. La calle, se me olvida, era Jovellar, creo que es Jovellar, pero mira tú, ya comienza a olvidarse en La Habana. Bueno, la calle L, hoy día, de hace mucho tiempo, con un solo sentido, pero originalmente la calle era de doble vía, igual que Galeano, el Galeano que hemos conocido, o conocí yo siempre, era una sola vía, pero Galeano originalmente había sido de doble vía, 23 no, 23 siempre fue de doble vía. De manera que cuando tú llegas a la calle L, inmediatamente ahí, la rampa, o sea, esa área, la calle comienza a bajar, hasta que termina en el malecón. Y por eso es que se le llama la rampa, porque simula una rampa, o sea, es un plano inclinado que está dividido en el número de calles correspondientes a que la rampa comienza en la calle L. Cuando tú continúas y sigues bajando, la numeración, que en este caso sería a través de letras, es una designación alfabética, sigue en las letras subiendo, o sea, viene L, a continuación viene M, N, O, P, que es la última, después viene Infanta, y pegadito ahí casi una onda cuchillos que viene Malecón, ahí termina. De manera que cuando tú te paras en la intersección de la calle L y la calle 23, es que te das cuenta que por eso es que la rampa se llama rampa, porque es un plano descendente, inclinado, que lo que simula es una rampa, y tú ves ahí abajo al final, tú ves el mar, incluso desde cierta ubicación, tú terminas viendo el morro, que qué bonito, que yo extraño tanto esto, señores, porque eso sigue siendo mi querida Habana destruida, una Habana que ya yo no conozco en su momento de glamour que había tenido antes del 59, pero aún así todavía en los primeros años, en los años 60, todavía la rampa conservaba, aún habiendo desaparecido, que es a lo que vengo ahora, habiendo desaparecido todo lo que era la actividad comercial capitalista, pero por eso es que se llama la rampa en ese conjunto de calles que, repito, es L, M, N, O, P, Infanta y Malecón. Todo ese conjunto es lo que se le llama la rampa, pero de manera más ampliada, la rampa se considera una zona, de manera que subiendo por L, vas a la calle 25, a la calle 27, vas a, si bajas, que comienzas a bajar entonces a 21, a 19, a 17, y está la escuela ballet, todo eso, el restaurante Rancho Luna, todo aquello, tú sigues bajando hasta que terminas en la calle Línea, y si tú entras entonces por la calle 21, otra vez yendo a Malecón, y que ahí se encuentra el Capri, que te voy a hacer esa historia, y tú continúas a la otra, que sería 19 y 17, todo eso, hasta incluso el Foxa, que es el edificio más alto que ha tenido Cuba, que no se nota porque está allá a nivel del mar, mientras que Habana es Libre, que es un programa que te voy a preparar, allí justamente en la esquina es el que se ve más alto porque está en el punto más alto allí. Toda esa área, más allá de la rampa per se, que es este plano descendente, que lo que simula justamente es una rampa, La rampa sería entonces, en este caso por extensión, sería una zona, sería un área, y por supuesto que concordamos en que vamos a llamarle a todo el área la rampa. Pero lo que es la rampa per se es justamente la calle 23 Embajada. Ahora bien, me había quedado en Copelia, y Copelia es inaugurado en el año 1966 sobre este centro de corte gastronómico, entretenimiento, que era muy bonito, que era la arquitectura típica esa a finales de los 50, principios de los 60, con los llamados paragüitas de concreto. Tenía un stand que era muy bonito, se llamó Parque Asta, después se llamó Parque El Init. Eso lo detienen y lo demuelen, y ahí sobre eso hay ideas de Fidel Castro, pues hacen la RAM, hacen Copelia, que termina siendo, creo que hasta el día de hoy, récord, es la heladería más grande del mundo, lo cual es un disparate, como te estaba comentando. Incluso he estado leyendo y me enteré que en el momento que él propone eso, hubo alguien que se atrevió a decirle: comandante, eso es un disparate, como una heladería tan grande. Pues no, tiene que ser. Y como en Cuba todo es un disparate, el disparate, por supuesto, que en Disparatelandia, el disparate terminó pegando. Ahora bien, continuando con edificios que son importantes, algunos de los cuales no existen y otros a punto casi ya un día esto de fenecer, ahí está lamentablemente este edificio bello que merece un programa aparte, que es el Retiro Médico. Qué bello edificio. Este edificio que es de Quintana, del insigne arquitecto cubano Quintana. Este edificio bello que cuando mira en la mañana hacia el norte y el sur y el este, que le da la luz, tenía estos balcones que eran de mosaicos, que son, eran rojos, y esto todo está ruinoso, rojos o color malva, lo que el nombre correcto sería violeta, y en la mañana le daba la luz. Ese edificio bello, modernísimo, está totalmente en ruinas. Un día esto, pues caramba, se va a caer. Creo que comenzaron a restaurarlo y de pronto la restauración paró. Qué gran bochorno es este maratón de destrucción que ha representado la Revolución Cubana después del 59 hasta el día de hoy. Ese edificio se encuentra ahí, ese edificio es importante y merece un programa aparte que Mike, de manera dispuesta, va a anotar en su agenda. Cruzando la calle se encontraba el hoy demolido, finalmente no resistió, el edificio Alaska, que había gente que no le gustaba porque era en un área de tanta modernidad, ya era discordante. Sin embargo, era un edificio con algunos valores arquitectónicos, un edificio como tantas cosas en Cuba, ecléctico, no tenía un estilo definido, sino que era una amalgama de varios estilos, pero básicamente era un edificio que, si tenemos movidas contra la pared a que tenga que hacer algún tipo de definición, sería un edificio de espíritu neoyorquino, es lo que sería mucho más, del año 1924. Por eso es que parecía un poco antiguo. Magnífico edificio, pero nada, comenzó a destruirse y finalmente terminó siendo demolido. Yo no lo vi demolido, yo me fui de Cuba y todavía el Alaska se encontraba allí, edificio de Alaska, pero originalmente del año 1924. Y básicamente, el otro punto que es importante, que en este caso voy a tener para ti un programa más adelante, que va a demorar por lo menos media hora, caso de conversación, es el Radiocentro, que es este conjunto maravilloso que se encuentra en 23, en plena rampa, en plano descendente, el edificio que albergaba a lo que fue el gran emporio de radiodifusión de Cuba, que albergaba CMQ, que es la segunda planta de televisión importante. Recordemos que Canal 4 Pumarejo es la primera. Esto es creado por los hermanos Mestre, que eran geniales, y eran rivales, Pumarejo y los Mestre, y terminan los Mestre creando este gran monstruo, en el buen sentido de la palabra, de CMQ, CMBF, Radio Reloj, que creo que todavía está ahí, y este edificio modernísimo, que es del año 1948, asociado, que también requiere un programa aparte, a lo que es el teatro, que es el cine, el Radiocentro, que fue rebautizado con el nombre de Yara, modernísimo, con casi 2.000 lunetas, tremendo, con tremendo vestíbulo. Eso va a ser un programa. Y originalmente lo que sí te puedo decir ahora es que el edificio, el Warner, se inaugura en el año 47, porque primero se llamaba Warner, que era la cinematográfica, porque así como era el capitalismo, que los cines se hacen eco de las películas de acuerdo con las cinematográficas que distribuyen las películas cinematográficas, de manera que el Radiocentro nace bajo contrato inicialmente de Warner, lo cual dura entre el año 47 y el año 53, por ahí. Tenía fotografías de la época que se ve que dice Warner en vez de Radiocentro, y se ponían películas de la Warner, allí se ponían. Y este tremendo, tremenda sala de cine, maravillosa, estaba asociada al conjunto arquitectónico del edificio de igual nombre, que es el edificio Radio Centro, que después termina albergando a lo que, bueno, el Canal 6, que todavía se encuentra ahí, que hoy día es Cubavisión, pero eso termina siendo la sede, porque lo interesante es que el edificio Radio Centro, cuando haga el programa te voy a dar los detalles, el edificio Radio Centro está considerado el primer edificio de uso mixto o múltiple en la historia urbanística de Cuba. O sea, viviendas no tenía, que ese sí es el caso del Retiro Médico, pero sí tenía oficinas, era el centro oficinesco de CMQ. Los estudios por la calle M se encontraban allí, al lado estaba la cafetería La Arcada, que era donde todo el jet set de la CMQ pues llegaba allí y merendaba allí en esa cafetería. Estaba en la esquina, se encontraba, y aquí voy a empezar ya a describirte una rampa totalmente comercial que tú no conociste, ni yo tampoco, porque el resultado de haberle preguntado durante tanto tiempo a mi padre, a los amigos de mi padre, de esa generación que ya han muerto lamentablemente todos, más además mis investigaciones y sobre todo buscando registros fotográficos aquí en Estados Unidos. Y ese edificio, que por eso es un edificio mixto, tenía varias aplicaciones, te voy a comenzar a contar ahora. Ese edificio, por supuesto, que va a un programa aparte junto con el cine, porque además el cine, por otro lado, incluyó el Cinerama, que era esta pantalla cóncava con tres proyectores que trabajaban de manera cruzada y, por tanto, yo lo llegué a ver. Ahí se proyectaban películas de tercera dimensión. Yo llegué a ver, muy chiquito, con 2 años, y lo recuerdo como si fuese ahora, documentales que es lo que se ponía de tercera dimensión, con aquella onda de los espejuelitos que eran desechables, que era con una laminita verde en un ojo y la otra roja, y eso te permitía ver en tercera dimensión. Y era impresionante, francamente, que todo eso, según se comenta, cuando llegó la revolución, los soviéticos llegaron y se llevaron todo ese aparato para copiarlo, se lo llevaron por la Unión Soviética, Fidel Castro se lo regaló, según yo siempre he escuchado comentar, a nivel de comentario, no tengo la certificación. Pero ahí se encontraba ese cine. Ahora, para que tengas idea, la rampa, básicamente, esto es lo que tiene la rampa en esta época, ya esto es pleno capitalismo, sobre todo la rampa progresa mucho en los años 50. Primero, con la construcción, que va a ser otro programa aparte, ¿con la construcción de quién? La construcción del Hotel Habana Hilton, inaugurado, señores, en marzo del año 1958. O sea, ese hotel vivió épocas del capitalismo solamente un puñadito de meses. Ah, pero Fidel Castro, cuando llega a La Habana, metió ahí su oficina, estuvo viviendo ahí, era su cuartel general, lo llenó de rebeldes. Qué horror, ¿eh? Qué horror. Pero lo hizo ahí. Él, el Che Guevara, tenía sus oficinas ahí. De manera que ese es el otro punto importante que merece un programa aparte. Ese día incluso yo te voy a contar la historia de la familia Hilton, que de Conrad Hilton, que es el fundador, que además cuando se hace la inauguración, Conrado Hilton llega a La Habana y por supuesto que inaugura el hotel en marzo del año 1958. El otro es el edificio Radio Centro, que como estás escuchando era tremendo, pero el Radio Centro incluía en la esquina un restaurante que no era el Mandarín, tenía otro nombre, que se convirtió en Mandarín, este restaurante de comida china, al cual yo fui y seguramente tú has ido, yo no sé si existirá hoy día, que se encontraba en la esquina allí básicamente en M y 23. Debajo, ya por M, estaba la farmacia. A continuación, remontando M, ahí venía pues, venía La Arcada, esta cafetería del jet set de los artistas, todo de CMQ, y ahí estaban la entrada a los estudios, ahí se hacía el noticiero, todo eso se hacía ahí, y ahí sigue el Canal 6 todavía, básicamente, Cubavisión estaba ahí. Pero ahí justamente en la cristalera que está entre la farmacia y que da a la esquina y dobla por L, ahí se encontraba un dealer de carro. Y tú sabes que se vendía ahí, se vendía Kaiser y Henry Yale Fraser. Esta es una compañía de automóviles que duró poco, una compañía de automóviles independiente que nace en la posguerra, duró un puñadito de años, y Cuba vendía a Kaiser. Y el dealer, eso es el concesionario, la agencia, como se decía en Cuba, de carros Kaiser, se encontraba en los bajos ahí. Este edificio, como te contaré en su momento, dio trabajo a construirlo porque esa es posiblemente el plano inclinado más importante de la diversidad de calles, o sea, de cuadras y de manzanas que tiene la rampa, el más inclinado es ese, y por tanto arquitectónicamente fue difícil levantar ese edificio que en la parte baja pues va perdiendo, por la inclinación va perdiendo pues alturas. De manera que en Los Bajos se encontraba Reloj, ahí se encontraba CMBF también, todo esto era de los hermanos Maestres, y se encontraba ese dealer de carro ahí que te cuento. Y ahora cuando tú comienzas a bajar por ahí, después a continuación con lo que te topas con el pabellón Cuba. El pabellón Cuba, yo lo voy a elogiar, no lo voy a criticar, a pesar de que es el año 63, fue inaugurado el día 24 de abril de 63, todavía por arquitectos en Cuba que valían la pena. Ahí lo que había aparentemente, no he podido dar exactamente con qué había ahí, el pabellón Cuba que lo hicieron los arquitectos Juan Campos Almanza y el ingeniero Maximino Isoba. Y ahí justamente yo creo que fue un proyecto muy interesante. Y yo recuerdo muy de niño, ahí fue donde te conté el día que hice el programa Robinson Crusoe, la primera feria del libro se hacía ahí. Ahí fue que mi madre, en el año 64, me llamó la atención y me compró el libro Robinson Crusoe, ahí se hacía. Y después en el 67, que mis padres me llevaron, ahí se hizo el famoso Salón de Mayo. Y el pabellón Cuba, francamente, yo creo que es una cosa que vale la pena, aún siendo después del año 59. Pero cuando tú continúas bajando por ahí, las aceras estas maravillosas todavía forman parte incluso de la revolución. Las aceras originalmente eran de concreto, hasta que se le ocurre a alguien con magnífica intención hacerle de granito, lo cual era complicado porque cuando llovía y con el plano inclinado, muchísima gente se mató y resbaló y no perdió la vida. Creo que matarse es un modo cubano de hablar de una caída. La gente, yo resbalé mil veces ahí. Y estaban cada cierto número de pies o de metros estos mosaicos de pintores importantes contemporáneos, que era Amelia Peláez, Portocarrero, Wilfredo Blanc, y fue una idea muy bonita. Eso fue una cosa muy buena. Ahora, continuando por ahí, es que entonces viene, y el edificio de Radio Centro es del año 48, el cine 47 y el edificio del año 48. Comenzando por ahí para abajo, es que entonces tú llegas al final abajo, y por supuesto que ahí está, eso hay que mencionarlo, los famosos clubes, la Zorra y el Cuervo, el Carabalí, todo eso. Ahí había restaurantes, había cafeterías, todo eso por ahí. Pero lo más importante es cuando tú llegas al final de la rampa, abajo, que era el centro comercial La Rampa. Y lo que es hoy día el edificio del Ministerio de Comercio Exterior, que en Cuba no hay ni ministerio, ni comercio, ni exterior, ni una porra. Ahí, señores, eso era el centro comercial La Rampa, eso fue el downtown de La Habana. Ahí estaban las grandes compañías extranjeras, por ejemplo, IBM se encontraba ahí en ese edificio. Ahí se encontraba la Remington, la de las máquinas de escribir. En la esquina, el fabuloso concesionario de carro que se llamaba Amber Motors de Amadeo Barletta, que vendía Cadillac, Chevrolet y Oldsmobile, se encontraba ahí justamente. Y enfrente, como tú bien sabes, ahí se encontraba, que ahí mudaron a Cubana Aviación. Cubana no estaba ahí. Cubana se encontraba en los bajos del Hotel Sevilla. La mudaron para ahí. Ahí seguramente había una aerolínea, que a lo mejor entonces era National o era Pan Am. Eso no he podido comprobarlo. Pero ahí se encontraba la revista Selecciones, se encontraba ahí justamente. Y en la otra cuadra, donde está hoy día lo que es la Casa de la Cultura de Checoslovaca, eso era un dealer, un concesionario, una agencia de Willys, de los famosos Jeep Willys. Y donde está hoy día la Casa de la Cultura, donde está, eso era la Casa de la Cultura de Checoslovaca, que creo hoy día no existe, era el concesionario de Willys. Y donde se encuentra Avanatur, eso era la Kodak, señores. De manera que todo eso era. Y además estaba cruzando enfrente, se encontraba el cine de La Rampa, que como tú sabes, comunicaba por dentro con una puerta con la cafetería Huacamba. Tú pasabas del Huacamba, pasabas al cine de La Rampa, eso fue lo clausuraron, la puerta estaba todavía allí, pero clausurada, y del cine tú pasabas a la cafetería. Y el cine de La Rampa, que no se llamaba La Rampa, se llamaba Arte y Cinema. Había habido primero ahí una bolera, la famosa bolera Tony, con toda la tecnología del momento, que la gente se entretenía allí. Pero el cine de La Rampa, que se llamaba Arte y Cinema, el propósito era exponer y proyectar películas de altos valores cinematográficos. Ahí se estrenó en el año 56 con gran éxito, se estrenó La Vuelta al Mundo en 80 días, señores. Qué maravilla toda esta área. Y por supuesto que toda esta es la gran área comercial que tiene ya lo que es la última calle, o sea, las últimas calles entre O y P, y hasta ahí eso era. La revista Selecciones, como ya más he escuchado comentar, se encontraba justamente ahí en Los Altos, lo que hoy día después fue KLM, que yo nunca vi KLM en Cuba. Ahí estaban las oficinas de Iberia, KLM, ahí estaba Aeroflot, todo eso ahí encima estaba la revista Selecciones. De manera, señores, que la rampa era francamente una maravilla, y todavía en mi época de juventud tenía la dignidad arquitectónica moderna de una Habana vibrante, lo que por supuesto ya desprovista de toda esta actividad comercial típica del capitalismo, estas grandes compañías que yo nunca vi la Kodak allí. La Kodak la nacionalizaron, pero después, ¿qué cosa? No había nada allí. Ahí estaba, como te cuento, la Remington, y vete a saber cuántas otras más cosas que a mí me ha dado mucho trabajo comprobar que se encontraban ahí. De manera que, señores, tómalo como una suerte de anticipo perspectivo, que como desprendimiento de este programa te haré la historia por separado de La Habana Libre, que era el Hilton, la historia del Capri, la historia del Foxa, que también te la voy a contar, la historia del Retiro Odontológico, que es el edificio que está al lado de lo que es el Yara, que era también importante, con la Sala Thalía, fundada en el año 1957, y todas estas cosas van a venir poco a poco, de manera desgranada, poco a poco, uno a uno, que Mike, de una manera ya pues decidida, acaba de anotar con su lápiz de bodeguero en la agenda de futuro de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Así que, por el momento, gracias como siempre por la sintonía, por haberme permitido contarte la historia de la rampa. Yo recuerdo de niño, cuando estaba lo del cine, que ahí se encontraba, que estaba igualito, estaba en 23, 26, una gran botellona, que como niño me llamaba la atención, de la cerveza Atuay, que incluso por el cuello de la botella, por la boca, de manera ficticia, emitía humo, que significaba que estaba bien fría. Así que hasta aquí, señores, el programa de hoy. Mañana será otro día y vamos a ver qué vamos a hacer próximamente. Gracias y bye bye.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.